Cope Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, son las 3 y 25, estamos ya de vuelta del fin de semana y esto es Deportes Cope Salamanca. Saludos de Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Volvemos con muchas noticias y algún que otro resultado porque para algunos la temporada todavía no ha acabado. Es el caso de Unionistas, que encara la última semana de liga regular con el sueño del playoff todavía en pie. Gracias a la victoria de esta penúltima jornada contra el Calahorra por 3-0, los de Luis Ayllón siguen a un punto de la fase de ascenso que se van a jugar en Riazor, mirando de reojo también otros resultados porque no dependen de sí mismos, sino que por encima tienen a la Unión Deportiva Logroñés, al Rayo Majadahonda y al filial del Celta. Fuera ya de esta pelea está el Badajoz, que Unionistas ha sobrepasado en la clasificación. Resultado soñado para Luis Ayllón.
Ha sido todo lo que todos habíamos soñado, ¿no? El poder tener una victoria amplia, cómoda, teniendo ratos de buen fútbol y a seguir soñando, ¿no? Había sido una semana difícil para todos los unionistas, para el club y bueno, al final yo creo que se ha resuelto todo de la mejor manera posible.
Y eso que comenta Luis Ayllón es la otra victoria para los del Reina Sofía este fin de semana. La Asamblea Extraordinaria del sábado ha aprobado que se cambie el césped natural. Los socios lo aprobaron, los métodos de financiación propuestos por el club, y ya han recaudado más de 150.000 euros para la instalación de un césped natural, un gasto que tiene que asumir Unionistas y que lo estiman en 300.000 euros. A partir de las 3:30 os cuento lo último de Unionistas a nivel deportivo y también esto que estamos hablando de la asamblea y lo que ello conlleva. Siguiendo con fútbol, en tercera federación, buenas y malas noticias para el fútbol charro. La temporada para ellos ya ha acabado, pero había dos equipos que este fin de semana estaban pendientes de posibles arrastres. Ellos eran el River y el Santa Marta. Para el River salió cruz, porque con el descenso del Salamanca, sumado al no ascenso de ningún equipo del grupo 8 en el playoff, eso ha supuesto la pérdida de categoría para los de GU Chapas. Santa Marta también estaba pendiente, porque si llega a descender la Gimnástica Segoviana en el play-out que jugaron este fin de semana, el Santa Marta también habría caído a la regional de aficionados. Por suerte, para los tormesinos no fue así y han salvado la categoría. No así como decimos el River, que se agarra a un clavo ardiendo porque es uno de los clubes que de la mano de Proliga van a recurrir la reducción del número de equipos por grupo y estos descensos por arrastres. Luego vamos a hablar de este tema que tiene su aquel. Y los que se preguntan qué pasa con el Salamanca, bueno, pues yo os lo contesto. Silencio absoluto. Concretamente, una semana de silencio sepulcral sin dar pistas acerca del proyecto de la temporada que viene. Hay anuncios previstos, en principio a partir de hoy se empezarán a lanzar, pero al menos esta mañana y a mediodía no hay nuevas noticias desde el Estadio El Mántico. Tenemos más temas, antes te dejo un mensaje.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Y vamos con Perfumerías Avenida porque de momento otro que pocos anuncios en cuanto a altas se refiere para la próxima temporada están dando. Los que siguen anunciando son las bajas. La última no es la de una jugadora, sino que es la de una persona del cuerpo técnico. Tras 3 años de azulona, la fisioterapeuta Esther García se ha despedido del club con un hasta pronto con el que terminaba su comunicado que ha subido a redes sociales. Y hoy terminaremos Deportes Cope Salamanca con una muy buena noticia que además nos llega desde el campeonato iberoamericano que se ha celebrado en Alicante. El salmantino Álvaro de Arriba ha conseguido el oro y la mínima para el Mundial y el Europeo de verano tras una gran actuación. Hoy en el programa estará con nosotros Álvaro de Arriba, que ha sacado un hueco en su apretada agenda, que también le vamos a pedir que nos la cuente para apuntarnos próximos compromisos del atleta salmantino. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Te invito a que te quedes con nosotros en el 1134 de la onda media, en la web y con nuestros copilotos del podcast. Puedes comentar el programa en el @deportescopesa, porque estamos de vuelta, estamos de lunes y tenemos muchas noticias. Te espero, paso lista.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos. Como digo, estamos de lunes y tenemos que ir con los resultados que nos ha dejado el fin de semana, porque como decimos, ya se están acabando las competiciones y los pocos que quedan compitiendo son los clubes de Primera Federación. Una liga que se ha alargado al tener 20 participantes por grupo y Unionistas en el suyo. En el grupo 1 ahora mismo es el séptimo mejor, a un punto del sexto, que da derecho a jugar Copa del Rey la próxima temporada, y también a un punto de lo más importante, el quinto puesto que otorga el playoff, y a dos del cuarto, que obviamente también juega esa fase de ascenso a segunda división. Unionistas durante esta temporada ha estado todo el rato coqueteando con ese playoff, bien sea dentro de esos puestos o fuera, pero siempre cerquita, sin perderlo de vista. El cambio de entrenador fue por este motivo, y con Luis Ayllón el comienzo parecía no convencer, pero la realidad es que el técnico madrileño ha conseguido llegar a la última jornada de liga con opciones reales de poder pelear por el ascenso. Determinantes los resultados y los últimos resultados de Unionistas, sobre todo el de este fin de semana, el 3-0 contra el Calahorra, con doblete de Jesús de Miguel en el minuto 1 y en el 46, y también el estreno goleador esta temporada del capitán Carlos de la Nava en el minuto 90. Este es el análisis del técnico de Unionistas, Luis Ayllón.
Hemos tenido una efectividad muy alta y en momentos importantes, ¿no? En momentos importantes de partido. Al inicio hemos empezado muy bien, hemos metido el gol, luego sí que nos ha costado un poco más. El equipo no tenía fluidez, ellos tenían acumulado muchos jugadores por dentro, nos estaban generando situaciones de superioridad, sobre todo por dentro, esos volantes que venían por delante o a espaldas de nuestro doble pivote. Nos ha costado, no estábamos cómodos. Luego, segunda parte, sí que hemos ajustado algo más, pero claro, el volver a empezar haciendo gol, pues poniéndote 2-0 con la gente como estaba, pues nos ha facilitado mucho el al final lo que ha sido el desarrollo de la segunda parte.
Y ya es curioso, porque Unionistas, como decía Luis Ayllón, se le puso de todo a favor cuando en el minuto 1 se adelantó, pero es que además, cuando vuelven de los vestuarios con el 1-0 en el marcador, en el 46, tan solo un minuto después de reanudarse el juego, Jesús de Miguel anotaba su segundo tanto y el segundo de Unionistas. Para cerrar, como decimos, Carlos de la Nava en el minuto 90. En este partido, según cifras oficiales del club, el Reina Sofía registró el récord de asistencia de toda la temporada. 4.779 personas estuvieron en el campo en la victoria de Unionistas contra el Calahorra. Estas han sido las palabras de Ayllón a su afición.
Ha habido un ambiente espectacular, ¿no? Al final, nosotros, ya lo dije en previa, teníamos esa espinita clavada del día del Ferrol, y esta afición se merecía hoy llevarse una victoria, disfrutar y convertir el partido en un momento de fiesta.
Bueno, pues así fue, momento de fiesta y también una afición que sueña con el playoff. Y vamos con la clasificación y las opciones de Unionistas para meterse en él. Vemos que Unionistas, como decía, es séptimo con 58. Y ahora vamos a decir lo que tiene por delante. En el sexto lugar queda opción a Copa del Rey la próxima temporada, es puesto de Copa del Rey, la Unión Deportiva Logroñés con 59. Y ya en playoff está el Rayo Majadahonda también con 59 y el Celta B en la cuarta plaza con 60 puntos. Hasta ahí podría llegar Unionistas, porque ya el tercero es el Racing de Ferrol, que tiene muchos más puntos, 69 en total. Es decir, Unionistas está a uno del playoff, a dos del cuarto puesto. Hay que decir que Unionistas tiene el Golaveras ganado tanto al Rayo Majadahonda como a la Unión Deportiva Logroñés, y lo tiene perdido contra el filial del Celta. Entonces, viendo esto, las cuentas son las siguientes. Si gana el Deportivo de La Coruña en Riazor en la última jornada, Unionistas tendría que esperar dos de estos tres casos: que el Celta B pierda, que el Rayo Majadahonda empate o pierda, o que la Unión Deportiva Logroñés también empate o pierda. Si se dan dos de estos tres casos y Unionistas gana el de por Enriazor, Unionistas sería equipo de playoff. Hay que tener en cuenta que el rival del Rayo es el Badajoz, que ya tiene matemáticamente imposible el meterse en playoff, el rival del Logroñés es la Cultu, que tampoco se juega nada, y el filial del Celta se mide a la Sociedad Deportiva Logroñés, que tampoco tiene nada en juego. En definitiva, las opciones de playoff de Unionistas son escasas, pero todavía las hay, y eso es buena noticia para el fútbol charro. El pichichi de este equipo, con 12 goles de esta temporada después de su doblete, lo tiene claro. Hay que seguir soñando.
Nosotros lo teníamos claro, ¿no? Sabíamos que era difícil que se diera todos los resultados a favor, ¿no? Nosotros teníamos que ganar y bueno, tenemos que ir allí a Riazor a conseguir la victoria, a disfrutar y a soñar, ¿no?
Y hablando de sueños, ¿qué decía Jesús de Miguel? Si Unionistas consigue meterse en el playoff a segunda, sería en un campo histórico de nuestro fútbol, como es Riazor contra el Deportivo de La Coruña. Ahí John sigue hablando de esos sueños de los ambiciosos.
Sería la bomba, ¿no? Sería una situación que bueno, que todo el mundo, pues, si tiene ambición, pues ha soñado alguna vez, ¿no? El poder meterte en playoff y en un escenario como Riazor contra un buen equipo, contra un muy buen equipo como es el Deportivo, pues sería ya pues el culmen de este bonito sueño.
Hay que decir que para este partido el Depor ha entregado a Unionistas 900 entradas visitantes con venta online y también en la sede de propio Unionistas, entradas a 20 euros. Serían buenas noticias que Unionistas volviera a Galicia, porque eso significaría que ha conseguido el objetivo. Recordemos que la fase de ascenso tiene como sede Galicia y los campos en los que se van a jugar son Riazor, Balaídos, el campo del Celta, y Amalata, el estadio del Racing de Ferrol. El próximo sábado ya sabremos el resultado, de nuevo en horario unificado, esta vez en principio a las 6:30 de la tarde, pero no se descartan cambios como ya ha ocurrido esta jornada pasada por las altas temperaturas. También os digo, a ver qué hacen, porque este fin de semana han podido retrasar a las 8:30 de la tarde los partidos sin problema, pero es que el próximo fin de, el sábado, es la final de Champions a las 9 de la noche y no creo que hagan coincidir la última jornada de Primera Federación con el Real Madrid-Liverpool. Estaremos atentos a los anuncios de la Federación por si incluso puede haber algún cambio de día, que la jornada unificada, en lugar de jugarse el sábado, se dispute el domingo. La semana de Unionistas, el planning que tiene Luis Ayllón. Bueno, pues hoy día de descanso y ya mañana a regresar a los entrenamientos para preparar el partido contra el Depor. Si la jornada se queda en sábado, viajarían el viernes. Si no, si se juega el domingo, pues lo harían el sábado. Esto es lo deportivo. Pero no es la única noticia de Unionistas, sino que los focos ahora del Club Charro están apuntando al Reina Sofía y concretamente aquí.
Los resultados totales son sí, 431, no, 14 y abstenciones, 15. Con lo cual, sí corresponde al 93,7% de los votos, no, 3,04 y abstenciones, 3,26. Por lo que queda aprobado el sí.
Este sonido sacado de la asamblea extraordinaria del sábado, en la que los socios aprobaron el cambio de césped natural en el Reina Sofía, un gasto que tendrá que asumir el club para poder seguir compitiendo en Primera Federación. Y atentos, porque el directivo de Unionistas, David Renedo, cuenta cómo van a recaudar el dinero de un gasto del que también informa de cifras. Escucha.
Que la instalación del césped está cifrada en aproximadamente unos 300.000 euros y que el mantenimiento... podemos estipular que está en torno a los 30.000 euros al año. Vamos a establecer o proponer tres vías de financiación. La primera de las medidas sería mediante el tema de donaciones. Y luego, en la que confiamos la mayor apuesta que sea y la que adopten la mayoría de los socios, es el adelanto de las cuotas de socios. Campo 5 se está dando 1.500 euros por el carné de máxima categoría durante 5 temporadas, y el campo 10 sería 3.000 euros por el carné de máxima categoría durante 10 temporadas. Sobre la opción del crédito, al final esto es no deja de ser una especie de crédito hipotecario, solo que la hipoteca, lo que hipotecas es el aval personal de las personas que avalamos ese crédito, que se añadiría, en el peor de los casos, a un máximo de 300.000, que sería la inversión que habría que hacer por el tema del campo y abonarlo en estos meses. En este tipo de créditos, lo que nos trasladan también las entidades bancarias es que el plazo máximo al que se puede acudir de financiación son 8 años y el interés está por determinar.
Bueno, pues ya hemos escuchado las palabras del directivo, las palabras de Renedo. Hay tres métodos de financiación de un césped natural que ellos estiman que el gasto va a ser de 300.000 euros, 30.000 al año por el mantenimiento que va a asumir Unionistas, y para financiarlo, pues ya hemos dicho y ya hemos escuchado, donaciones, el carné de 5 años de socio de Unionistas por valor de 1.500 euros, de 10 por valor de 3.000 euros, y luego en el caso de tener que completar y de poder llegar a los 300.000 euros, pues se pediría un crédito, pero... las cifras de momento avalan a Unionistan, avalan a esta decisión, porque se han recaudado más de 150.000 euros en 48 horas que llevan estos tres métodos de financiación activos. En cuanto al acuerdo con el ayuntamiento, había dudas que despejar y en la asamblea del club se dio a conocer todos los detalles de esa reunión con el ayuntamiento en la que se acordó lo siguiente. Lo ha explicado el vicepresidente de Unionistas, Roberto Pescador.
Nosotros asumimos los costes del cambio de césped natural. Unionistas asume los costes de mantenimiento del campo de césped natural. Esto obviamente es algo, un golpe para Unionistas y para nuestra economía grave. Se nos concede el permiso para comenzar las obras de cambio de césped de forma inminente. Esto quiere decir la semana que viene. Si no, no llegamos. De hecho, es posible que no lleguemos y que tengamos que jugar algún partido al principio de la temporada en otras instalaciones. Se acuerda que Unionistas podrá instalar dos locales con 6 baños cada uno para el estadio. Se nos concede la cesión del uso del césped natural y las instalaciones durante un periodo de 10 años. Y se consensuará con el ayuntamiento el uso de césped natural por parte de otros clubes. No queremos expulsar a Salamanca a Monterrey. Ahora bien, si el césped natural lo ponemos nosotros y el césped natural lo mantenemos nosotros, tendremos que decidir si el primer equipo de Salamanca Monterrey juega en césped natural o no juega en césped natural.
Bueno, pues como acabamos de escuchar, Unionistas es el que va a asumir el mantenimiento y por ello, dice Pescador, que son ellos los que deciden si el primer equipo del Real Salamanca Monterrey va a jugar en el césped natural del Reina Sofía o, por lo contrario, tendrá que hacerlo en el anexo de Fútbol 11 que se va a construir por parte del Ayuntamiento de Salamanca. Un anexo que, recordemos, está sobre el césped ya de Fútbol 7 construido. No sería un campo nuevo. En lo que se refiere al Reina Sofía, ha dicho Pescador que se van a instalar dos locales con 6 baños cada uno, también cabinas de prensa, un palco. En definitiva, bueno, pues muchas obras, muchas modificaciones en cuanto al proyecto original del Reina Sofía. Además, en la asamblea se dio a conocer alguna de las ideas que tiene Unionistas para amortizar el campo y este cambio de césped. Roberto Pescador ha hablado de la posibilidad de que venga la selección sub-21 aquí a Salamanca y lo haga el Reina Sofía.
Pero sí que se habló de un partido de la sub-21, un partido oficial de la selección sub-21 en el Reina durante la próxima temporada. Nosotros se lo hemos planteado a la federación. Hay buena, diría muy buena predisposición por parte de la federación para que eso se dé.
Buena predisposición, pero todavía eso hay que confirmarlo. Primero se tiene que hacer el Reina Sofía, se tiene que hacer el césped natural en el propio campo, que tiene que empezar cuanto antes si quieren llegar a tiempo. De lo contrario, tendrían que empezar la temporada o bien en otro campo o esperar jugar 2-3 partidos de visitantes seguidos la próxima temporada y así ya tener el de local listo. Todo eso tendrían que consensuarlo, obviamente, con la federación. Son las 3 horas y 43 minutos de la tarde. Seguimos con fútbol. Nos vamos a la tercera federación, pero antes te dejo un mensaje.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Venga, música de Tercera Federación en Deportes Cope Salamanca, porque a pesar de que ya llevamos varias semanas sin liga, este fin de semana ha sido importante para dos equipos de Salamanca, como he comentado al principio del programa. El Santa Marta, con la permanencia de la Gimnástica Segoviana en Segunda Federación, ha logrado evitar el descenso a regional de aficionados por arrastres. No ha corrido la misma suerte el River, que ante el descenso del Salamanca y el no ascenso del Tordesillas, ha hecho que el equipo entrenado por Geu Chapas caiga a la regional de aficionados, aunque cuidado, porque no está todo dicho y puede que el River se quede en tercera. Lo explicamos aquí en COPE. De la mano de Proliga se han solicitado medidas cautelares a la reducción de los grupos a 16 equipos al ser, alegan, contraria a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento General, que prevé inclusive la posibilidad de que los grupos de tercera no solo no estén constituidos solo por 16 equipos, sino que puedan estar constituidos de manera supernumeraria por 21 o incluso 22 clubes. En el caso del grupo 8 de tercera, que es el que nos interesa, con los descensos del Diocesanos, Ciudad Rodrigo y el Salamanca B, con el ascenso del Guijuelo a la segunda federación y con la llegada del Salamanca a la tercera, más los tres ascensos previstos de regional, para la próxima temporada habría 17 equipos en el grupo, por lo que, siguiendo esos 16 equipos progrupos que defiende la federación, el que descendería es el siguiente peor clasificado, que es el River. Como decimos, esto ahora mismo está en manos del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y hoy en COPE tenemos a dos personas relacionadas con este asunto. Presento primero al presidente del River, equipo implicado, Perico Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en la otra línea telefónica tenemos al secretario general de Proliga, Marcos Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perico, a vosotros cuando comenzáis la liga, ¿lo hacéis sabiendo exactamente el número de descensos que iba a haber? ¿Sabíais que todo iba a depender de estos arrastres?
Cuando empezó la liga, había unas bases de competición que se aprobaron y realmente sí que sabíamos que había estos arrastres y estas circunstancias, pero también sabíamos que Proliga había denunciado esas bases de competición porque no estaban acordes con la reglamentación del Reglamento General de la Federación. Por tanto, sabíamos las dos cosas, tanto que las bases de competición decían esto y que esas bases de competición no estaban recogidas en el Reglamento General. Por tanto, sabemos las dos cosas.
Marcos, voy contigo entonces. ¿Por qué denuncia Proliga estas bases de competición?
Bueno, lo que hemos hecho ahora es impugnar la desestimación por silencio administrativo del CSD de un recurso que pusimos el 24 de agosto. O sea, que esto no es de ahora, esto no es algo oportunista, sino que ya en agosto nos dimos cuenta de que las bases de competición contravenían al reglamento general. Y como os estoy diciendo, el 24 de agosto esto ya se denunció ante el CSD y ahora lo que estamos haciendo es impugnar la desestimación por silencio administrativo porque no han contestado a lo que demandábamos.
Sí, sí. Y lo que demandáis es que los grupos de tercera federación pueden estar formados por más de 16 clubes, que es lo que quiere ajustar ahora la federación.
Claro, aquí el problema está en que las bases de competición no fueron aprobadas y luego es que encima contravienen, en este caso en concreto, al reglamento general, que el reglamento general lo que dice es que los grupos pueden ser supernumerarios, como muy bien has explicado tú en la entradilla, y las bases de competición dicen que a partir de la 22-23 los grupos tienen que ser de 16 equipos. Ahí está el problema, que no han sido aprobadas y por lo tanto entendemos que no entramos a juzgar si está bien o está mal que los grupos tengan que ser de 16 equipos, sino que las bases de competición no están aprobadas.
Ya, entiendo. ¿Y qué expectativas? Voy contigo, Perico, por ejemplo, ¿hay esperanzas de que esto prospere?
Hombre, la verdad es que sí, porque si nos atenemos a lo que pone el reglamento general y a lo que han hecho las bases de competición, pues realmente tenemos muchas esperanzas de que el juez, si se basa simplemente en lo jurídico, pues desestime las bases de competición, que la medida cautelar que se ha solicitado salga adelante y que no se produzcan tantos descensos, porque realmente es una situación en la que unos equipos dependíamos de lo que hacían otros. Nosotros, por ejemplo, con el Tordesillas y con la Segoviana, dependíamos de que ganaran ellos para poder subir o bajar nosotros. No podemos defender nosotros en el campo. Tienen que defender nuestro descenso un equipo o un club ajeno a nosotros. Entonces eso no es ni realmente normal, porque cada equipo tiene que defenderse con sus medios para ascender o para descender, no depender de un tercero con el que no tienes nada que ver para que asciendas o desciendas dependiendo de lo que hagan ellos.
Sí, es que además el fútbol charro estaba muy pendiente de esto porque, como decía antes, no solo era el River del que podía estar implicado, sino que si desciende la Gimnástica Segoviana, el Santa Marta también habría descendido a la regional de aficionados por arrastres. Como decimos, el Santa Marta aquí tuvo algo más de suerte, pero como acaba de explicar Perico, esto no ha sido en el campo, esto ha sido desde el sofá, ¿no, Perico? Seguisteis el partido del Tordesillas.
Efectivamente, pues estábamos viviendo el partido del Tordesillas como si estuviéramos jugando nosotros, pero sin jugar. Entonces, claro, dependíamos de ellos para salvar nosotros nuestra categoría. Es una cosa que no tiene lógica y no es normal que tenga que pelear por ti un club que no eres tú. Entonces, no tiene sentido. Y luego dices tú de los arrastres, nos implica a nosotros, de Salamanca, pero de regional para provincial también va a implicar a algún conjunto de Salamanca que también se va a ver perjudicado por esa situación.
Bueno, y Marcos, ¿qué plazos maneja Proliga?
Nuestro asesor jurídico, bueno, pues está convencido de que puede tener recorrido esto, y sobre el mes, tenemos que tener en cuenta que esto se presentó el 12 de mayo, creo que fue. Entonces, bueno, en principio todavía faltarán unas semanas para conocer si esto va para adelante o no.
Ya, porque, Marcos, te quiero preguntar, como comisión de clubes de fútbol, que es Proliga, ¿habéis tenido el apoyo de los propios clubes en esta medida o solo de los implicados?
Sí, bueno, mayormente nosotros esperamos, para esto en concreto, a que terminase la liga y a ver qué equipos estaban afectados, que lógicamente, como es el caso del River, pues son aquellos clubes que más interesados estaban en que esto saliera adelante.
Claro.
Y la verdad es que, como no podía ser de otra manera, la respuesta ha sido bastante positiva. De hecho, nosotros hacemos esto por los clubes. Si los clubes no hubieran querido, pues Proliga no hubiera movido un dedo.
Ya. O sea, que estáis en pleno contacto, por ejemplo, con Perico, ¿no? El presidente,
sí, hombre,
del River.
Por supuesto, con Perico, con Roberto también del Santa Marta, que ha estado,
sí,
implicado hasta ayer, pero vamos, que el Santa Marta también es uno de los clubes que está apoyando esta medida.
Bueno, pues por el fútbol charro esperemos que se solucione esto cuanto antes y que la tercera federación, concretamente en el grupo 8, pueda tener más de 16 equipos, porque eso significaría que equipos como el River se quedarían en la quinta categoría del fútbol español. Os despido por partes. Perico Hernández, gracias por habernos acompañado aquí en Deportes Copa Salamanca.
Gracias a vosotros.
Y también Marcos Pérez, estamos en contacto por si hay alguna novedad. Gracias por entrar en el nombre de Proliga.
Perfecto, muchas gracias y espero que esto vaya bien, porque el River se merece estar en tercera división la temporada que viene.
Perfecto. Gracias, Marcos. Son las 3 horas y 52 minutos casi de la tarde. Nos vamos al atletismo, pero antes, mira, un mensajito de COPE que te va a gustar.
El torneo de golf Decano de Salamanca cumple 27 ediciones. El sábado 11 de junio es el día. El día del golf, el día del 27 torneo de COPE Salamanca en el campo de Salamanca Golf and Country de Zarapicos. Bases e inscripciones en el propio campo de Zarapicos. 17º premio de golf Cadena COPE, José Andrés Hernández. Organiza COPE Salamanca.
Patrocinan Mercedes-Benz, Heavy Energía. Colaboran Joyería Fernández, Mesón Castellano Restaurante, Coca-Cola, Deo Arribes, Joyería Cid.
27 ediciones de campeonato.
Bueno, un programa en el que estamos teniendo un poquito de todo, ¿no? Buenas noticias, como hemos comentado, las de Unionistas, que está a tan solo un puntito del playoff y además parece ser que ya van a cambiar el césped natural. También incertidumbre, por ejemplo, como lo del River, que acabamos de contar, de la mano también de Proliga. Están intentando buscar quedarse en tercera federación en los despachos. Y vamos a acabar Deportes Copa Salamanca con buen pie, porque el atleta salmantino Álvaro de Arriba se ha colgado el oro en la final de los 800 metros del campeonato iberoamericano que se ha celebrado en La Nucía. Se ha impuesto al resto de corredores con una marca de 1 minuto 45 segundos 19 décimas, que además le dan la mínima para el Mundial y el Europeo de verano. Hoy en COPE no podía faltar Álvaro de Arriba. Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, Álvaro, primero enhorabuena, un placer tenerte aquí en Deportes COPE Salamanca. Después de colgarte un nuevo oro, te quería contar y te quería preguntar, mejor dicho, acabaste casi un segundo por delante del venezolano José Maita, también del portugués José Carlos Pinto. Cuéntanos cómo gestionaste esta carrera.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, lo primero, muy contento por esa medalla de oro. Y por la marca esa mínima que no nos da, pues digamos, medio pie para estar en el Mundial. Y la carrera, pues bueno, sí que es cierto que no esperaba que saliera tan rápida, porque en los campeonatos no suelen ser carreras tan rápidas, excepto a lo mejor el Mundial, pero en ese tipo de campeonatos suelen ser un poco más lentas, más tácticas.
Sí.
Pero bueno, para mí pues fue un agrado el hecho de que el puertorriqueño saliera lanzando la carrera a un ritmo alto. Y sí que tenía pensado eso, en el 500, que fue cuando empecé ya a atacar, colocarme bien, y en cuanto vi el ritmo de paso ya en el 600, pues ya también vi la marca y quise ir hasta el 800 a por ella. Y bueno, al final, pues doble medalla de oro, como digo, una la de por ganar y la otra pues con esa mínima.
Sí, claro, me has dicho, ¿no? Yo he dicho al principio que es la mínima para el Mundial y tú me has dicho que tienes medio pie. Sí. Explícanos esto del medio pie, porque yo pensé que ya estabas dentro.
Sí, no, al final, pues bueno, lo bueno y lo malo ahora mismo del 800 español es que hay un nivel muy alto y estamos pues 5 atletas ahora mismo con mínima para ese campeonato del mundo y solo hay 3 plazas. Entonces, bueno, nosotros tenemos unos trial en el campeonato nacional y ahí nos jugaremos pues quién irá a ese mundial. Los 3 primeros posiblemente de ese campeonato de España, porque el primero del nacional tiene la plaza fija, los otros 2 es a criterio de selección, pero normalmente son los 3 primeros del nacional los que suelen ir. Entonces, bueno, es eso. La mínima es un paso muy importante y más en estas fechas, pero no nos garantiza estar y por eso, pues bueno, tenemos ahora varios mítines en el mes de junio para llegar al 100% a ese campeonato de España, pero sí que es cierto que con la mente puesta en y la confianza en estar en ese campeonato del mundo para luego rendir al máximo nivel.
Álvaro, para que los oyentes apunten fechas, a ver si nos puedes concretar algún mítin. ¿El próximo cuándo es?
Pues la próxima va a ser el 2 de junio en Montreal, además el día de mi cumpleaños, allí al lado de París.
Pues mira.
Y qué mejor sería que un regalo de una marca personal.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Nada, esa va a ser la siguiente. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos un par más confirmadas en junio, pero de momento la cabeza en esa y con muchas ganas y muy motivado después del resultado de este fin de semana.
Tú ahora, Álvaro, sigues en Alicante allí, ¿no?
Bueno, yo ahora me vuelo ya para Salamanca, ya sí. Haré los entrenamientos todos en Salamanca ahora ya. Lo que queda de verano, sí que es cierto que viajo mucho por este tipo de cosas de competiciones, pero luego la vuelta a la rutina la suelo hacer allí en Salamanca, con la tranquilidad, con mi entrenador vigilando todos los entrenos y eso, como digo, bien, en casa, bien. Mejor que en ningún lado.
Oye, Álvaro, y te iba a preguntar, porque estamos viviendo unas temperaturas, bueno, atípicas de mayo, ¿no? Hemos vivido una semana con mucho, mucho calor. ¿Eso a vosotros también? ¿Cómo os afecta? ¿Si estáis más preparados que a lo mejor el resto de deportistas?
Sí, pues sí que es cierto que nosotros ahí, por ejemplo, en Salamanca, ahora cuando entrenamos bastante tarde, intentamos que la sesión de tarde sea pues empezar a las 7:30 de la tarde, acabamos a las 9:30. Aquí sí que ayer se hizo un poco complicado el calentamiento porque empezamos a calentar sobre las 6, cierto que con la humedad, el calor que hacía, pues bueno, vas un poco ahí con cuidado, pero bueno, intentándolo gestionar lo mejor posible. A mí no es que me guste mucho el calor, yo soy más de frío,
yeah.
pero bueno, ya más o menos tenemos experiencia en este tipo de situaciones y no queda otra que adaptarse.
Y bueno, imagino también hidratarse mucho para evitar cualquier contratiempo. Pues Álvaro de Arriba, que tengas un buen viaje aquí a Salamanca, un buen regreso y a seguir, porque por lo que me has dicho, tú en verano no paras, ¿no? Al final mucha gente se coge sus vacaciones, pero Álvaro de Arriba, por lo que nos comentas, tienes un mes de junio bastante atareado y todo lo que viene después. Así que Álvaro, a seguir dándole duro y a seguir siendo un orgullo para nuestra provincia.
Eso es, muchísimas gracias y a seguir.
Estaremos también entonces muy pendientes de esos mítines que nos acaba de comentar Álvaro de Arriba y que termine de concretar esa plaza para el campeonato del mundo, porque ya explicaba la problemática, ¿no? Que como han hecho más de 3 la mínima, más de 3 atletas la mínima, pues tienen que todavía cerrar esa clasificación para el campeonato del mundo, que seguramente Álvaro de Arriba lo va a conseguir. Nos quedan nada, menos de 2 minutos de programa, así que vámonos con los resultados del fin de semana, que ya hemos comentado alguno por encima. Pero hay más. La penúltima jornada de Liga de la Regional de Aficionados nos dejó en Laguna 0, Peñaranda 4, Monterrey 3, Mojados 4 y el que descansó fue el Béjar. En la Liga Nacional Juvenil, en la jornada 33, la penúltima de la Liga, Parquesol 2, Unionistas 2, Santa Marta 0, Isoba 1, La Amistad 5, Guijuelo 1 y en Fútbol Sala... Ya, como veis, se nos acaban las competiciones porque no tenemos más. Tercera división, grupo 9, jornada 26, en la última jornada de Liga. Se jugó el Unionistas 12, Tierra Castellana 1 y el Venta de Baños 2, Tres Columnas 6. Y atención, porque Unionistas ya está preparando, ahora que ya ha terminado la Liga regular, ya está preparando ese playoff para el ascenso a la segunda división B, en el que, por ejemplo, está el Albense. Y con estos resultados llegamos ya al final de nuestro programa de Deportes Cope Salamanca. Volveremos mañana con tiempo de opinión, tanto del Salamanca, que como decimos está de silencio administrativo, también de Unionistas, que tiene mejores noticias. Y lo dicho, volvemos mañana. Puedes comentar el programa y puedes escucharlo de nuevo en el podcast, comentarlo en el @deportescopesa en Twitter. Hasta mañana, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.